Entonces vamos a comenzar con la ayuda de Dios y para eso pues a mí siempre me gusta utilizar un ejemplo de la vida cotidiana o en este caso algo bastante relevante que uno haya encontrado en la historia. Y bueno, no me alcanzó el espacio en el boletín para que quedara, pero yo se los voy a leer textualmente para que ustedes lo puedan escuchar. Entonces yo me voy a permitir tomar, leer textualmente el fragmento. Es una novela literaria que fue escrita por Charles Dickens, se llama Historia de dos ciudades y ahorita vamos a entender por qué la tomé. Entonces dice así exactamente: eran los mejores tiempos, pero eran los peores tiempos. Era el siglo de la locura, pero era el siglo de la razón. Era la edad de la fe o el tiempo de la fe, pero era el tiempo de la incredulidad. Era la época de la luz, pero era la época de las tinieblas. Era la primavera de la esperanza, pero era el invierno de la desesperación. Lo teníamos todo, pero no teníamos nada. Íbamos directos al cielo, pero íbamos de cabeza al infierno. Como les dijo, bueno, este es un extracto de esta novela literaria llamada Historia de dos ciudades, del autor Charles Dickens. Ahora, ustedes se preguntarán por qué yo tomé este fragmento y se los traigo. Porque la primera vez que lo escuché fue bastante particular para mí y porque pude pensar en algo. Este fragmento nos habla de una situación que se estaba viviendo más o menos por allá en el siglo XVIII, de dos países, de dos ciudades, Francia, Inglaterra y París, que es la capital, y Londres, que es la capital respectiva. Pero nos está hablando de dos realidades que estaban sucediendo al mismo tiempo, en el mismo año, pero eran dos ciudades distintas, aunque de Europa, pero estaba sucediendo cosas distintas. Y es que en Londres o en Inglaterra estaba la gente rindiéndose al Evangelio, estaba creyendo la gente en el mensaje del Señor y estaban viviendo tiempos de paz, estaban viviendo tiempos donde no había agitación, donde no había desorden, donde no había rebeldía. Pero a la misma vez en París, en Francia, donde se estaba viviendo los albores de la Revolución Francesa, estaba un caos, un desorden y había rebeldía a Dios. Se estaba entrando todo lo que tiene que ver con ilustracionismo, creo que es, si me equivoco me corrigen, pero bueno, todo ese movimiento filosófico que empezó como a decirle a las personas, no, es que no nos podemos dejar llevar por la fe, sino por la razón. Y entonces vemos dos realidades distintas, una en Londres, una en Inglaterra, donde se seguía el Evangelio y el resultado de ello, ¿cierto? Que, vuelvo a repetírselos, es algo muy bonito, muy bueno. Pero en París y en Francia, donde se estaban empezando a rebelar contra Dios, había caos, había desorden, había agitación y cuanta cosa ustedes se puedan de pronto imaginar. Así que entonces, por eso a mí me gustó mucho ese fragmento, porque relata o retrata más bien una gran realidad y una gran verdad. Es que el Evangelio transforma el corazón de las personas. Y entre más el Evangelio tenga cabida en una sociedad, pues la sociedad también comienza a cambiar por los individuos que son cambiados por el Evangelio. Y por eso me gustó mucho este fragmento, que aunque es una novela literaria, pues obviamente está retratando lo que pasó en ese tiempo. En el estudio bíblico que tenemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 6 al 7, bueno, antes del 6 al 7, se nos dice o se nos comenta que el Señor Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y habíamos visto en anteriores estudios que básicamente es un periodo de rebeldía, de apartarse en la humanidad, de darle la espalda a Dios de una manera tan grande, tan que pues no se ha manifestado en la historia de la humanidad. O algo parecido por el estilo cuando el Señor en los días de Noé mandó a Noé para pregonar ese juicio del diluvio a la sociedad que había en ese entonces. Más o menos algo parecido. Pero realmente también podemos ver que aquí el apóstol está diciendo, miren, es que no solamente va a venir la apostasía, sino que también se va a manifestar una persona. Una persona que el apóstol Pablo la llama el hombre de pecado. Muchas gracias, hermano. O el hijo de perdición, creo que también en algunas otras versiones se retrata así también a este personaje. Realmente habíamos visto que este personaje es la bestia, ¿cierto? Que se menciona también en el libro de Apocalipsis, que está ahí acompañada por el falso profeta. También el apóstol Juan nos habla de que este es el anticristo. Pablo no lo menciona aquí, no dice anticristo, pero realmente nosotros lo entendemos por lo que vemos aquí en el versículo 3 y en el versículo 4. Y Juan allí también nos menciona en primera de Juan capítulo 2, 18, yo quisiera que David me ayudara con ese versículo para que lo pudiéramos leer. Y básicamente allí uno puede notar algo, que es lo que es donde tenemos el estudio hoy. Versículo 6 dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. David, primera de Juan 2, versículo 18. Listo, dice así: hijitos, ya es el último tiempo. Le dice Juan, pues, a todos nosotros, pero él lo escribió a los cristianos de ese tiempo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Siguiente versículo, David. Bueno, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, aquí Juan está diciendo, bueno, los que se oponen a Cristo o a la palabra de Dios son anticristos, ¿cierto? Una cosa es el anticristo y otra cosa son anticristos. Pero Juan está diciendo, mire, es que estamos en el último tiempo, sabemos que viene el anticristo y que ahora ya hay anticristos, pero la persona del anticristo se va a manifestar, nos dice Pablo, antes de que el Señor venga. Juan lo dice como si ya estuviera en acción el misterio, un misterio de la iniquidad que Pablo nos menciona aquí en el versículo 7. El versículo 7 nos dice porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero el apóstol Juan nos dice es que es el espíritu del anticristo que se está moviendo y que necesita manifestarse, que va a llegar el momento de que él se encarne o se manifieste, por así decirlo. Ahora ustedes preguntarán realmente qué significa ese misterio de la iniquidad que Pablo nos está hablando aquí, el misterio de la iniquidad. Yo quiero que el hermano Manuel nos recuerde, porque me gusta mucho la definición que él da acerca de misterio, para que todos lo podamos tener hoy presente. Entonces, es algo que, bueno, también al estar oculto, pues a veces no se lograba entender algunas cosas porque estaba oculto. Realmente, así como Dios tiene sus misterios, ¿cierto? Y que ya ha revelado, pues aquí Dios está diciendo que hay un misterio de iniquidad o de la iniquidad. Y que realmente uno a veces se pregunta, ¿qué es iniquidad? Porque ya sabemos que es misterio, ¿cierto? Pero iniquidad realmente es aquella condición donde yo me rebelo contra todo lo que se llama Dios, y es una maldad tan pura, que, bueno, a mí no me importa nada de lo de Dios. Es más, busco la manera de destruir lo que Dios ha hecho. Entonces, de esa manera, si Dios determina alguna cosa, yo digo, no, yo no, eso no es, y si es posible, si yo tengo la posibilidad de hacerlo, lo destruyo. Entonces, realmente es algo que el enemigo siempre ha querido. Nosotros vemos en Génesis capítulo 3 que allá se menciona acerca de la rebelión a la que incitó el enemigo al ser humano, pero verdaderamente el principio de esa rebelión está en el cielo. Cuando Lucifer se rebeló contra Dios y pues de paso se llevó a una cantidad de ángeles. Y ese plan del enemigo por querer estropear las cosas de Dios, por querer traer un desorden, por querer quitar todo lo que Dios ha establecido, entonces prosiguió en la tierra. Y realmente en la tierra logró despojar a Adán cuando lo hizo caer. La Biblia menciona a Satanás como el príncipe de este mundo. Así que entonces él despojó a Adán de la condición en la que Dios le había puesto, y él tomó ese lugar de potestad, por así decirlo. Y entonces vemos que así le fue más fácil a él establecer su plan y llevar a cabo ese misterio de la iniquidad. Básicamente, hay algo que sí quiero que cada uno de nosotros tengamos presentes, y es que al parecer, según lo que he dicho, pareciera como que Satanás se salió con la suya, pero realmente no, porque Dios es soberano y Dios tiene todo en control, y podemos ver desde el pasado hasta el presente, desde que Adán y Eva pecó, vemos que el Señor puso la promesa de un Redentor, y ese Redentor un día vendría, y ese Redentor un día vino, a pesar de los múltiples intentos que el enemigo quiso poner para que ese Redentor no viniera. Así, muchas veces, por ejemplo, puso esterilidad en las mujeres, en las cuales él de pronto podría ver, ¿no? Esta podría ser usada para que viniera el Señor Jesús. Y así intentó hacer miles y miles de cosas para estropear la venida del Mesías, para estropear los planes de Dios. Y finalmente, cuando ya el Señor Jesucristo vence en la cruz y ya tenemos la victoria de Cristo, y ya entonces la iglesia es establecida en Hechos capítulo 2, nosotros podemos ver que Él intenta todavía oponerse. ¿Por qué? Porque mientras haya todavía libre albedrío, él buscará la forma de hacer que las personas puedan ser engañadas. Entonces, básicamente el misterio de la iniquidad se da porque realmente el enemigo es muy sutil para traer a la vida de las personas engaño. ¿Por qué a través del engaño? Porque realmente Él, cuando logra engañar a la humanidad, realmente Él puede tener el control sobre la humanidad y llevarlos a la rebelión contra Dios, y toda rebelión contra Dios siempre termina en destrucción. Entonces, el misterio de la iniquidad, que Él busca traer destrucción, porque ¿qué es lo que nos dice la palabra? ¿Que a qué ha venido el ladrón? ¿Quién me recuerda? Entonces, Él lo hace a través de la rebelión, y la única manera en que Él puede lograr que el hombre y la mujer se rebelen contra Dios es a través del engaño. No hay otra manera. Eso fue lo que él hizo con Adán y Eva. Bueno, primeramente, obviamente, los que sabemos el relato bíblico, primeramente él se acercó a Eva y luego Eva a Adán, pero realmente pues ambos cayeron como en ese engaño. Y entonces ahí nosotros vemos que allí logró el enemigo que Adán y Eva se rebelaran contra Dios, contra lo que Dios había establecido, contra lo que Dios había ordenado, contra lo que Dios había mandado. ¿Y cuál fue el resultado de esa rebelión? La muerte. Entonces, Satanás es experto en saber que la rebelión contra Dios trae muerte, trae destrucción, y él utiliza esa arma del engaño para sembrar la rebelión en la vida de las personas. Y realmente ese es el misterio de la iniquidad. Traer a colación la más grande rebelión o la más grande apostasía para terminar logrando lo que él quiere, destrucción. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 20, versículo 8 al 10. Yo le voy a pedir a otro hermano que lo pueda leer, esos dos versículos. Apocalipsis 20, versículo 8, 9 y 10. Ah, perdón, son tres versículos, 8, 9 y 10. Amén. Entonces esa es la rebelión final que va a haber después de los mil años. Y resulta que ese es el, valga la redundancia, el resultado de la rebelión es destrucción. No puede haber otra cosa. Pero la humanidad, el mundo entero está sumido en el engaño, y el engaño que Satanás quiere es que se rebelen contra Dios, y el resultado es el juicio de Dios. Así que entonces ya más o menos vamos sabiendo de qué se trata. Es la operación del mal, lo que estamos viendo aquí que Pablo está diciendo, cuando él menciona, donde tenemos el versículo, que hay quien lo detiene al presente. Recordemos por favor un momento, más o menos en qué año fue escrita esta carta, a ver los que saben que me ayuden. Después de Cristo, ¿cierto? Más o menos como en el 50 después de Cristo. Y esta carta fue escrita, evidentemente, en primer lugar a los de Tesalónica. Pero bueno, esa carta trascendió hoy a nuestros días, porque realmente aplica para nuestros días, sabiendo que el anticristo no se ha manifestado, sabiendo que todavía no ha venido esa apostasía final, que estamos a las puertas, pero que realmente el Señor tampoco ha venido en su segunda venida, así que aplica para nosotros hoy en día. Y entonces esto que él está diciendo al tiempo presente lo detiene. Realmente esa expresión detiene implica otra palabra que significa que está en constante movimiento para detenerlo. Está en constante trabajo, en constante actividad. Porque donde deje de operar, donde deje de moverse, pues entonces deja de detenerse. Eso es lo que nosotros podemos entender que aquí está diciendo, es que un día eso que lo está deteniendo o ese que lo está deteniendo va a cesar ese trabajo, va a dejarlo por un tiempo. ¿Para qué? Para que el misterio de la iniquidad pueda seguir y pueda cumplir con el objetivo de ¿qué? De traer una rebelión mundial. Versículo, donde tenemos el estudio, versículo 12, dice así: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, ¿qué va a traer este misterio de la iniquidad? Va a traer que la gente se rebele contra Dios, y por eso ellos van a ser engañados con señales y prodigios y milagros, y van a terminar siendo condenados. Ese es el propósito que tiene, digamos que, el enemigo. Pero ahora la pregunta es, ¿quién es el que está deteniendo realmente ese accionar de ese misterio de la iniquidad o de ese que está ahí moviéndose, que Pablo no nos está diciendo aquí, miren, aquí hay alguien que en este momento, en este tiempo presente, él se está moviendo, pero hay otro que lo está deteniendo y va a llegar el momento en el que ya no va a tener ese movimiento de restricción. Ahora, ¿qué significa ese movimiento de restricción? ¿Qué significa eso de que lo vamos a detener, a restringir? Es que realmente es una piedra en el zapato. Es una piedra en el zapato para el enemigo. En pocas palabras, lo que Pablo está queriendo decir aquí es que el enemigo no puede hacer y deshacer en este mundo porque hay alguien que se convierte en la piedra de zapato. Se lo impide. Y realmente esa persona, bueno, muchas personas estaban, muchos teólogos, ellos estaban diciendo, no, algunos hablaban de ese que lo detenía, ese misterioso que detenía, como una ciudad, como un imperio. Y entonces decían, no, ese es el imperio romano. Otros decían, no, pues eso realmente está hablando del sistema de leyes que existe en el mundo entero y que no permite que la sociedad se corrompa. Y bueno, uno podría pensarlo, ¿no? ¿Verdad? Porque a veces si tenemos leyes justas, que estén de acuerdo a la moralidad, de pronto uno puede detener la inmoralidad. Pero realmente va más allá, porque es un asunto espiritual. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo se mueve en su ámbito espiritual y es un poder espiritual. Por lo tanto, aquel que lo está deteniendo, lo detiene con poder espiritual. Y ese es el Espíritu Santo de Dios, no hay otro. Vamos a leer por favor en Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no, ¿qué? No prevalecerán, no ganarán. O sea, por más, ¿eso qué quiere decir? Que el Hades va a batallar, pero que no puede ganar. ¿Quién me dice por qué? A ver, pensemos un poquito. La iglesia está sola. ¿Quién es la persona de la Trinidad que está con la iglesia? Es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no es nada. Pero con el Espíritu Santo, la iglesia lo es todo. Pero ahorita vamos a ver algo que yo sí se lo quiero dejar a la iglesia, pues a los hermanos, como reflexión. Entendiendo que el Espíritu Santo ha querido, por así decirlo, usar a la iglesia como un instrumento que detenga el misterio de la iniquidad. Como un instrumento para que el enemigo no pueda hacer y deshacer, como un instrumento para que realmente la palabra de Dios se extienda. Ahora, cuando la palabra de Dios se extiende, el enemigo empieza a sentirse maniatado. Al enemigo no le gusta cuando una vida es transformada, porque esa vida transformada se mete en una casa y entonces esa vida transformada puede ser usada por Dios para que la familia sea transformada. Así que el enemigo va perdiendo espacio, terreno, control. Así que la mayor piedra de tropiezo que tiene el enemigo se llama la iglesia dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Pero realmente yo quisiera que habláramos algo bastante más práctico de ahora en adelante, porque bueno, a veces uno es bueno entender algunas cosas antes de pasar a la reflexión, pero para eso vamos a guiarnos de las preguntas que tenemos en el devocional. Y realmente nosotros vemos aquí, en el día martes, por ejemplo, hay una pregunta, dice, ¿cuál es el objetivo principal de detener esta acción del ministerio de iniquidad? Se nos sugieren tres citas bíblicas. Vamos a leer, por favor, Tito 2:11. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha mostrado, se ha evidenciado, se ha llevado a la luz pública, por así decirlo, para salvación a toda la humanidad. Pero el misterio de la iniquidad quiere traer rebelión a toda la humanidad. Así que existen dos que están como chocando, ¿no? Por un lado está Dios, Dios quiere manifestar su salvación a toda la humanidad. Y por otro lado está el enemigo que quiere engañar a toda la humanidad. Y entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el objetivo de detener? De detener el misterio de la iniquidad. Es para esto. Estamos en un tiempo de gracia. En un tiempo donde Dios, como de pronto ustedes lo han escuchado mejor que yo en Lucas, donde dice que el Señor ha manifestado buena voluntad para con los hombres. Estamos en el tiempo de la buena voluntad de Dios. Ahí está la buena voluntad de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo, Él, desde que descendió a la iglesia, ha venido para apoyar a la iglesia, para que la iglesia pueda cumplir la misión que el Señor le encomendó de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Y sin el Espíritu Santo no fuera posible esa misión. No fuera posible que usted y yo, hermano, pudiéramos hacer eso. ¿Por qué? Porque eso es poder espiritual, es poder de Dios. Lo único que puede romper las cadenas que están atando, engañando a la humanidad. A veces uno piensa que es la manera como de exponer el mensaje. Pero más allá del mensaje en sí mismo, es Dios el que está haciendo la obra. Por lo tanto, eso me lleva a la pregunta del miércoles. ¿Qué papel juega cada miembro de la iglesia en detener la acción del misterio de la iniquidad? ¿Qué papel puede jugar usted, hermano, hermana, en esta misión o en este privilegio que el Espíritu Santo nos ha encomendado a nosotros para ser esos instrumentos donde Dios quiere traer bendición a la vida de las personas que están en este mundo perdidos? ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué puedo hacer yo? Tal vez usted pueda decir, bueno, yo puedo predicar. Pero yo quisiera que pensáramos un poquito más. Y que a medida que vayamos haciendo, mirando lo demás que tengo para contarles, usted pueda ir pensándolo, para que al final usted pueda hablar con Dios, pueda decírselo a Él, y tal vez yo también, porque también soy ser humano y también necesito estar frente a Dios. Y así como usted lo hace, pues yo también. Entonces, pero sí quisiera que pensáramos en eso. ¿Qué papel, qué puedo hacer yo, Dios mío, Espíritu Santo, qué quieres de mí para que tú puedas seguir deteniendo hasta que llegue el tiempo en el que ese ministerio del Espíritu Santo ya termine, se ha quitado? Y bueno, continuando, voy a sugerirles algunas citas bíblicas. Por ejemplo, estamos en 1 de Timoteo 2, 3, 4. Habla acerca de la oración. Entonces aquí Pablo nos está diciendo que debemos orar y rogar y pedir, ¿cierto? Ahí menciona rogativas, peticiones, oraciones por toda la humanidad. Yo creo, yo considero, según lo que he leído, que realmente esta es una de las cosas que el Espíritu Santo requiere de la iglesia. Ahora, no porque Él necesite de nosotros, es porque Él lo ha querido. Él ha querido que nosotros participemos, porque ahí dice, versículo 3, esto es bueno y agradable delante de ¿quién? Dios ha querido. Y yo estoy seguro que la historia que les leí de Londres, de Inglaterra, de París y de Francia, respectivamente, tiene que ver también con eso. Este domingo se nos hablaba de la oración eficaz del justo. ¿Qué pasa? Puede mucho. Y veíamos que existe la palabra oración eficaz. Si hay una palabra que dice oración eficaz, pueden existir oraciones que sean ineficaces. Bueno, por el mismo hecho de que aparezca una palabra que diga oración eficaz, quiere decir que pueden haber oraciones ineficaces. Pero más allá de yo decir o compartirles en este momento cómo sería una oración eficaz o no eficaz, yo quisiera que cada uno de nosotros reflexionáramos en cuanto a realmente la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo considero que una oración eficaz es una oración bastante particular, bastante apoderada de una fe, no voy a decir que grande. Bueno, el Señor le dijo a los discípulos, más bien los discípulos le dijeron al Señor, Señor, auméntanos la fe. ¿Y qué les dijo el Señor? Que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Entonces realmente los discípulos dijeron, no, yo quiero tener más fe y más fe. Pero el Señor estaba diciendo, no, realmente lo que ustedes deben entender es que, así sea que tengan una fe pequeña, pero realmente la fe que Dios requiere de cada uno de nosotros, entonces realmente sucedería eso que está diciendo el Señor, o el resultado que estamos necesitando. Entonces, ¿de qué se trata eso, hermanos? Se trata de algo muy, muy importante que uno a veces no piensa, y es que no se trata de cantidad. O sea, no se trata de si yo tengo menos o más fe, se trata de cuánto me dure. Se trata de cuán firme yo estoy en la fe y que cuando al pasar el tiempo todavía sigo firme. O sea, no se trata de si es grande o poquito, se trata de la duración, de la calidad de esa fe que pueda seguir. Y yo solamente quiero sugerirles un versículo, está en Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y a veces pensamos que las maravillas de Dios se dan por la oración. Y a veces decimos, no, el poder del cristiano es la oración. Pero realmente, cuando nosotros tomamos esta palabra, y tomamos esta palabra de tal manera que inunda nuestra vida de fe, nos da una seguridad plena, nos da una confianza, una certeza para la situación X o Y que estemos viviendo, la oración va a ser distinta. Y creo que así podríamos orar por gobernantes, personas, familias. Vamos a estar más seguros de verdad. Yo esto que acabo de decir, yo no sé ni cómo lo estoy diciendo, porque a veces uno pues yo lo digo, yo también soy ser humano y necesito de estas palabras. Amén. Este es un tema grande que estoy tratando de compartirles, de exponerlo, de que puedan entenderlo, quizás como yo lo he entendido, y es bastante complejo para mí porque por lo que el Señor está pidiendo, por lo que el Señor está demandando. Yo voy a cerrar diciendo algo. Leí en un libro que los nuevos convertidos, o sea, las personas que nacen de un nuevo, literalmente el Señor pues tomó ese ejemplo también para enseñarnos algo. Para alguien que está naciendo de nuevo, necesita vivir un proceso donde la palabra pues sea sembrada y vaya como germinando, es que se dice, germinando y luego va creciendo y luego ya va dando fruto. Exacto. Pero si nosotros seguimos el ejemplo del nuevo nacimiento, se necesita primero que nosotros, o sea, ¿qué se necesita antes de nacer? ¿Cómo? Exacto. Se necesita estar en un tiempo de formación. La palabra hace eso, es verdad, en las personas. Pero nosotros como creyentes, nuestra oración, antes de dar a luz, ¿qué pasa con la mujer? Entra en trabajo de parto. Y lo más común en el trabajo de parto son los dolores. La intercesión de nosotros, y esto que voy a decir es tan grande que también me habla a mí. La intercesión de nosotros de verdad debe ser una intercesión con una profunda carga. Es como si nosotros estuviéramos dando a luz a esa nueva persona que van a ser a través de la oración. Yo sé que de pronto ustedes pueden entender que es como si no, la salvación no es de nosotros. Pero Dios ha querido que nosotros participemos a través de la intercesión. La salvación es de Jehová, dice la Biblia. Pero una intercesión que sea con una profunda carga, que sea con un profundo con gemir, con un profundo deseo ardiente, es como si uno estuviera participando en ese trabajo de parto que va a terminar en el nuevo nacimiento de otra persona que necesita a Cristo. Yo leí eso, ese ejemplo de ese libro y yo quedé así como que, y trato, o bueno, no sé si será la mejor palabra, pero creo que yo debo buscar la manera de no tener una oración fría. A mí, la verdad, me aterra una oración fría. Y bueno, esto lo estoy diciendo porque el Espíritu Santo es el que detiene el misterio de la iniquidad, pero Él ha querido usarnos a nosotros. Hagamos bien nuestra parte para que el Señor sea glorificado en esto que Él quiere hacer.